La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, ofrece en Jerusalén el apoyo de Washington para restaurar la calma con los palestinos tras una semana de violencias y un saldo mortífero de al menos 20 fallecidos. Aquí en Francia crece la tensión entre el Ejecutivo y las oposiciones a su controvertida reforma de las pensiones. Hoy es martes negro en Francia, una segunda jornada nacional de manifestaciones y huelgas en todo el país contra esa reforma. Del resto del mundo, Pakistán, Peshawar, 60 muertos, al menos en un atentado suicida cometido en la mezquita de un cuartel general policial. Última edición Américas, Perú en vilo ante un nuevo voto del Congreso sobre un eventual adelanto de las elecciones. El enfoque tras este boletín, el fallo de la Corte de San José, la Interamericana, determina que Colombia es responsable del exterminio de miles de izquierdistas hace 3 y 4 décadas. Será en unos minutos más en controles Víctor Hula, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. Procedente de Egipto, con frecuencia país solicitado para intervenir y mediar entre israelíes y palestinos, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, aterrizaba este lunes en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, segunda escala de esta gira en la región, y reclamaba medidas urgentes para restablecer la calma, no concitar, dijo, y avivar las tensiones tras varios días de mortíferas violencias en un operativo israelí en un campo de refugiados palestino el jueves y frente a una fachada de una sinagoga el viernes al día siguiente en Jerusalén Oriental.
Es la responsabilidad de todos tomar medidas para calmar las tensiones en lugar de alimentarlas, hacer esfuerzos para que en el futuro las personas ya no sientan miedo en sus comunidades, en sus hogares, en sus lugares de culto. Esa es la única forma de detener la creciente ola de violencia que ha cobrado demasiadas vidas, demasiados israelíes, demasiados palestinos.
En otro renglón de la visita regional, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos también abordaba la cuestión de Irán, enemigo del Estado hebreo, reiterando que Irán, dijo, no debe ser autorizado nunca a adquirir el arma nuclear. Del país vecino Siria, precisamente, al menos 10 muertos en ataques aéreos la noche pasada contra objetivos pro-iraníes a proximidad de la frontera de Siria con Irak. Una incursión aérea probablemente atribuible a la aviación israelí.
Цього тижня ми маємо вагомі оборонні результати у відносинах.
En una de sus últimas comunicaciones, el presidente Zelensky de Ucrania admitía que la situación militar en el frente oriental de la región Donetsk era muy dura, con constantes ataques rusos para quebrar las líneas. En ese sentido y contexto, pedía acelerar la entrega de armas y retomaba a la vez críticas contra la hipocresía, a su juicio, del Comité Olímpico Internacional, que estudia autorizar la participación de atletas rusos en los próximos Juegos de París 2024. Noruega anunció que enviará un contingente de tanques Leopardo de su arsenal cuanto antes, probablemente a fines de marzo, y aquí en París otra iniciativa conjunta para armar a Ucrania.
This forms part of the ongoing level of support that both France and Australia is providing Ukraine.
Los ministros de defensa francés y australiano acordaron la fabricación conjunta de miles de obuses de 155 milímetros para Ucrania, para que esté en medida de defenderse, de concluir la guerra, según sus propios términos, afirmaba el ministro australiano Richard Marles. Poco después, en los Países Bajos, junto a Mark Rutte, el primer ministro neerlandés, declaración del presidente Macron.
Par définition, rien n'est exclu, que nous apprécions toujours les choses au vu de trois critères.
Por principio, nada está prohibido, excluido, comentaba el mandatario francés junto al primer ministro neerlandés, al ser preguntado por una eventual hipótesis de envío de aviones de combate a Ucrania. En el hemisferio americano, Joe Biden descartó cualquier entrega de aviones F-16 a Ucrania. Aquí en Francia, un día antes de una masiva movilización en la calle contra el proyecto de reforma del régimen de pensiones, los diputados confluían este lunes a la Comisión Parlamentaria de Asuntos Sociales para el inicio del examen del texto de ley, artículo por artículo, con 7.000 enmiendas elevadas y todo ello a contrarreloj. La primera ministra Elizabeth Borne aseguraba tajante ayer que la elevación de 62 a 64 años de la edad de jubilación no es negociable, ganándose las críticas de la izquierda parlamentaria, que hoy acusó al Ejecutivo de gallardía. También contestaba el líder del sindicato reformista CFDT, Laurent Berger.
Yo invito a los parlamentarios a no agachar la cabeza aprobando la reforma que pospone la edad legal de la jubilación a 64 años. Es algo que rechaza una inmensa mayoría de los asalariados, incluso ahora de los jubilados. Me sorprende ver las reacciones de este fin de semana del gobierno de que la jubilación a 64 años no es negociable. Señora primera ministra, escuche el descontento que viene de todas partes sobre los 64 años. Deje eso de lado. Repartamos de cero y rediscutamos.
Las huelgas deberían tener un fuerte seguimiento, por lo menos en el sector público. El llamado también concierne a todo el sector privado. Las centrales sindicales esperan alcanzar una cifra de manifestantes superior a la registrada el 19 de enero, entre 1.200.000 y 2 millones, según las fuentes. Del resto del mundo, para terminar, Pakistán, al menos 61 muertos causaba un atentado cometido hoy en una mezquita situada en un cuartel general de la policía en Peshawar, en el noroeste del país, a tan solo 50 kilómetros de la frontera afgana. Se trata de un ataque suicida. Braulio Moro.
La mayoría de las víctimas son policías que habían acudido a la mezquita situada en el perímetro de su cuartel, unas instalaciones fortificadas que albergan la sede de la policía provincial, una división antiterrorista y varias agencias de inteligencia. Situada a 50 kilómetros de la frontera, la ciudad de Peshawar fue devastada por los atentados durante la primera mitad de la pasada década. Si bien la seguridad había mejorado sustancialmente desde entonces, hasta que el año pasado los talibanes pakistaníes rompieran un acuerdo de paz concluido con el gobierno de Islamabad. En marzo pasado, 64 fieles perdieron la vida en un atentado contra una mezquita chiita en Peshawar, reivindicado entonces por la rama del grupo Estado Islámico en la región.
Noticias de América en RFI.
Han votado a favor 65 congresistas más mi voto 66. En contra 49, abstenciones 6.
A esta hora GMT más uno con el voto decisivo del propio jefe de la Cámara, José Williams, para darle seguimiento. El Congreso del Perú aprobaba una petición hace un par de horas para reconsiderar un voto que el viernes rechazaba un proyecto de adelanto de elecciones generales a este año, a la vez que el país sigue atravesando una violenta convulsión político y social. Y también se acordaba ese cuarto receso, más tiempo para debatir, otro lapso justificado por el congresista Guerra Campo al frente de la Comisión Constitucional del Congreso Unicameral en Lima.
Creo que podemos darle una muestra de madurez y de conversación y de acuerdo a nuestro país, que espera tanto que podamos proponer una salida a nuestro país.
Nuevas artimañas. Mientras la calle no calla, la Confederación General de Trabajadores del Perú convocó de nuevo una masiva marcha para este martes por la tarde en Lima, en reclamo de la salida del poder de la presidenta Dina Boluarte. En línea con Carlos Pizarro, RFI. Nelson Calderón integra una delegación de jóvenes de la provincia meridional de Puno, acudida a la capital para participar, coordinar la llegada de pobladores y comuneros y su participación en las protestas.
Lo que el Parlamento está haciendo, nos está jugando al gato y al ratón, porque fíjese usted que este año se vencen todos los contratos ley, o al menos la mayoría de contratos ley que Fujimori firmó en los años 90. Entonces, justo este año se renuevan esos contratos. Entonces, lo que Dina ahorita quiere hacer es volver a firmar estos contratos bajo esta constitución entreguista. Este Congreso quiere reformar supuestamente algunos artículos de la constitución, en el sentido de que quiere reformar la bicameralidad en la Nación del Perú. El adelanto de elecciones no va a solucionar nada, porque ellos están enfocados en la renuncia de la señora Dina. Hoy día, lunes 30, estamos reunidos todos los hermanos en Huaycán. Todos ya están reunidos y ya están marchando desde Huaycán al centro de Lima otra vez, porque es una caminata aproximadamente de 5 a 6 horas. Las movilizaciones son contundentes aquí en Lima, viniendo de los conos.
¿Ha sido usted testigo de algún acto violento durante estas manifestaciones?
Por supuesto que sí. Es más, a mi persona lo han intervenido cuando nosotros estábamos hospedados aquí en la Universidad de San Marcos. Hemos sido parte de ese abuso, de esa represión que ha tenido de la policía, sin la presencia de fiscales, sin la presencia de las entidades como la Defensoría del Pueblo.
¿Cuándo tenéis previsto regresar a Puno?
No vamos a regresar hasta que Dina renuncie. No tenemos fecha de retorno. La huelga es indefinida. No tenemos por qué regresar, porque si regresamos seríamos unos perdedores. Prácticamente Dina ya declaró una guerra y en mi pueblo ahorita está, ya no hay policías, hay puros militares. Al menos los que estamos presentes en aquí no tenemos la más mínima intención de regresar hasta que renuncie la señora Dina. No podemos dialogar con una señora que ya mató a mucha gente, a muchos hermanos.
El joven estudiante Nelson Calderón, movilizado hasta Lima en este marco de convulsión social y política en el Perú, en línea con RFI.
Conversamos um pouco sobre o acordo e nós vamos trabalhar de forma muito, mas muito dura para que a gente possa concretizar esse acordo.
Com todos os honores, era recebido em Brasília hace unas horas el dirigente alemán Olaf Scholz, primer mandatario extranjero occidental en visitar al reelegido Lula da Silva, que en rueda de prensa se refería a las coincidencias entre su país y Berlín para culminar el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, cuya cronología de negociaciones supera ya el cuarto de siglo. Última escala para el dirigente alemán por América del Sur, Buenos Aires, Santiago, a esta hora Brasilia. Alemania llegó cargada de 60-80 millones de euros para la Amazonía, donaciones y préstamos después del paréntesis Bolsonaro. Marta Hernández dirige el Think Tank Academia Mundial de Política basado en Buenos Aires.
Obviamente los temas estuvieron enfocados sobre todo en analizar acuerdos sobre gas y sobre litio principalmente. Con Brasil, es decir, es muy importante también con Brasil este acuerdo con Ignacio Lula da Silva, estos acuerdos en cuanto al tema también del medio ambiente, ¿no? Teniendo en cuenta que bueno, Brasil con su gran pulmón, digamos, para Latinoamérica y para el mundo, lo que es todo el tema de la Amazonía, también la explotación pues de recursos naturales y lo que te decía, comercio, el comercio de Brasil, como es la economía 15 más importante del mundo, pues es muy importante también ese acuerdo. Y estos países todos hacen parte del Mercosur y esa gran alianza que necesitan con la Unión Europea.
Chile como país en tratado asociado al bloque desde Miami, el expresidente brasileño Bolsonaro, por cierto, ha solicitado una visa de 6 meses para permanecer todavía más en Estados Unidos. Y de Argentina han detenido a un dirigente indígena mapuche prófugo de la justicia chilena en proceso de extradición y con ficha Interpol. Facundo Jones Walla.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Colombia esta vez se ha comprometido el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, mejor dicho, reparar a las víctimas de la represión policial en las protestas antigubernamentales de 2021 ante la Comisión, esta vez, pero sobre todo ha sido designada como responsable del exterminio de miles de militantes de izquierda en las décadas del 80 y del 90, ordenando reabrir investigaciones de aquellos miles de crímenes, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un enfoque a cargo de Carlos Pizarro.
He estado bastante conmovido por esta sentencia. Ha sido bastante novedoso para nosotros, los integrantes de la Unión Patriótica. El impacto ha sido grande, han sido más de 29 años en este quehacer, en esta lucha, en estos ires y venires. Y mucha gente nuestra ha muerto y bueno, también decirle que también es algo reconfortante también para los que nos dejaron y que exaltaremos siempre su memoria.
Carlos Andrés Pérez es uno de los pocos supervivientes del exterminio del partido político Unión Patriótica, en el que más de 6.000 integrantes fueron víctimas de actos de violencia sistemática por más de 2 décadas. Desde su asilo político en Suiza, el exalcalde de Chirigodó responde a si puede vivir en paz tras haber sido reconocido este genocidio.
Para estar en paz interior y total, todavía faltan de buscar a nuestros desaparecidos, terminar los procesos judiciales que hacen falta, la reconstrucción del país, esa participación política y la verdadera inclusión de la Unión Patriótica. Por ejemplo, yo fui alcalde en esa región y si no hubiese estado detenido y torturado en el exilio, me imagino que hubiese sido un senador o posiblemente también un candidato, un presidente de la República, como muchos y muchas de mis compañeros. Yo pienso que todavía falta mucho para reconfortarse y para reconstruir. Pienso que se ha dado un paso importante a través de una sentencia significativa que no la podemos desestimar para seguir trabajando y seguir reconstruyendo un país totalmente democrático e incluyente.
Entre las medidas de reparación a las víctimas, la Corte ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir en un plazo razonable las investigaciones para determinar las responsabilidades penales.
Todavía no está cerrado del todo, sino que se sigue continuando sobre este proceso en el entendido de que hay un cierre de la determinación, pero sigue un acuerdo relacionado con las diferentes entidades del Estado para darle seguimiento y cumplimiento a la sentencia. Es por eso que la Corporación Reiniciar y la Unión Patriótica ya anteriormente tenían las coordinaciones de víctimas y ahora ha creado los grupos de coordinaciones para el seguimiento de la sentencia, lo que nosotros denominamos la subcomisión para el recibimiento y seguimiento de la sentencia, también integrada por parte del exilio de la Unión Patriótica.
La UP se introdujo en la política colombiana tras fundarse a finales de mayo de 1985, a raíz de los diálogos de paz entre las FARC y la administración del expresidente Belisario Betancur.
Un enfoque, un enlace a cargo de Carlos Pizarro, EGFI. 9 guerrilleros del ELN, un militar han muerto en enfrentamientos en Colombia, se registra a esta hora, informan fuentes castrenses. Esto es todo por el momento en cuanto a la información de las Américas. Próxima cita informativa a las 10 GMT, si hay emisiones, a causa de la movilización masiva contra un proyecto de reforma de pensiones del gobierno. Segunda y última parte.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el paso del tiempo, los llamados directores barroqueros han ido evolucionando desde la música antigua o barroca a música de la época más cercana a nosotros. Los ejemplos son muchos, el belga, por ejemplo, Philippe Herbegue dirigiendo Brahms, el vienés Nicolaus Harnoncourt dirigiendo el concierto de Año Nuevo en Viena, Jordi Savall, que estuvo aquí con nosotros para presentarnos su integral de las sinfonías de Beethoven, o el francés Christophe Rousset, quien va a dirigir a finales de este mes de enero la integral de las sinfonías de Schubert en el Teatro del Châtelet aquí en París, y aquí lo vemos dirigiendo una obertura de Hamón. Y precisamente para hablarnos de su trayectoria como director y clavecinista, y también de la integral, naturalmente, de las sinfonías de Schubert, Christophe Rousset ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Christophe. Bueno. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Has venido acompañado de Josep Castadellà, fagotista de Talon Lyric, la orquesta de Christophe, que va a participar en todas las sinfonías de Schubert del Teatro de Châtelet. Buenas tardes,
Josep. Buenas tardes.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que Christophe Rousset ha nacido en la ciudad francesa de Avignon, pero que creció en Aix-en-Provence. En los años 80 vas a estudiar clavecín en París y luego en La Haya con Bob van Aspern. Ahí en Bélgica, en los Países Bajos, fue la cuna, ¿no?, de la música antigua interpretada con instrumentos originales.
Sí, sí. Había Gustav Leonhardt como enseñante y también Bob van Aspern y toda esta gente, pero también los belgas como los hermanos Kuyken, que fueron muy importantes en el movimiento barroco.
¿Y qué es lo que te llevó al clavecín? ¿Había algún héroe que tenías cuando eras adolescente?
Claro que Leonhardt era mi héroe, pero el gusto para el barroco era total para mí. También la arquitectura, la literatura, la pintura, todo. Y el clave era como evidente para mí como músico.
¿Te interesaba ese movimiento de recuperar o intentar recuperar el sonido de los instrumentos de la época?
Claro, claro. El contacto con los instrumentos antiguos era muy importante como clavecinista, pero también en música de cámara.
Justo, ¿a qué se debe que en los Países Bajos se interesen por esa recuperación de la historia de la música? Quizás porque son protestantes y que tienen una rectitud moral inquebrantable.
No lo sé. Una tradición de tocar Bach regularmente y claramente la voluntad también históricamente informada y probar a encontrar el sonido justo para este repertorio, también no lo sé.
Me dirijo ahora a Christophe José, empresario. Es importante crear el público del futuro, si no el negocio se nos va.
Sí, sería la idea, yendo en las escuelas, crear interés, por lo menos, pero será el público de mañana, no lo sé. Es importante desarrollar un público nuevo, claramente, pero no lo sé. El barroco tiene un público más joven en general y es una esperanza un poco. Y, por ejemplo, cuando ensayamos estos días las sinfonías de Schubert, vienen también los estudiantes, los pequeños, y es siempre una experiencia particular ver a los músicos en vivo. Y la música, no sé, tiene un efecto muy grande.
Y sobre todo vestidos de civil, ¿no? No con
vestido
de concierto.
No hay el muro del público al concertista. No.
Has dirigido en los teatros más importantes de Europa, pero imagino que dirigir en la Ópera Real de Versalles debe ser impresionante, ¿no?
Es impresionante, es verdad. Hay muy espíritu ahí.
Un fantasma que...
Sí, sí, es algo muy particular. Pero tocar en la Scala de Milano o la Paris Garnier en París no es menor.
No está mal, no está mal tampoco. No olvides tu carrera de clavecinista. No hace mucho has grabado un disco dedicado a Raymond-Louis Couperin, mm-hmm. que era el primo de François Couperin. Yo no sabía que tenía una familia de músicos. ¿Es importante el clavecín para ti todavía?
Sí, sí, lo es. Sí, voy siguiendo tocando el clave porque es una como ejercicio espiritual para mí, es una cosa íntima. Cuando he terminado con Schubert un día, voy al clavecín después y me siento en mi mundo íntimo. Es una cosa importante.
Es menos complejo que una orquesta y un público.
¿No? Claramente, no es.
Precisamente, ¿cómo nace la idea de tocar la integral de las sinfonías de Schubert?
Vino del teatro del Châtelet. El proyecto era una ópera de Händel, Orlando, y Orlando no fue posible este año. Y lo pospusieron en 2 años y ahora para sustituir han propuesto este ciclo de sinfonías. Claro que es una primera para nosotros, entonces era todo hacer desde cero. Es un proyecto, no hemos más tocado una sinfonía de Schubert. Entonces las 8 en un proyecto es una cosa enorme.
Imagino que además hay que aumentar el efectivo del Etalon Lyric, ¿no? Para una sinfonía claro. de Schubert hacen falta 50 músicos.
Algo así, sí. Pero hemos ya hecho proyectos de grande, con grande orquesta, tipo Faust de Gounod, o Vestal de Spontini, o disco hacia Wagner. Entonces, una orquesta grande, tenemos ya una experiencia de música más para allá.
Cristóbal José, hace unos años dijiste en una entrevista que el romanticismo de Schubert te desestabiliza como ser humano. El barroco es menos trágico, no tan trágico como la cuarta de Schubert.
Es verdad, pero mi idea era como solista, como pianista, y toqué el piano hace muchos años y tocando moments musicaux impromptu era verdaderamente una cosa muy íntima y que me ponía un poco como en el romanticismo. Entonces me siento más a mi misura, en mi medida, en música barroca. Claro.
¿Qué diferencias encontraremos en estas sinfonías interpretadas por L'Italien Lyrique comparándolas con las sinfonías tocadas por Carl Böhm o otros directores más modernos?
Más transparente, más articulación, más precisión, más, no sé, colores. Los vientos antiguos tienen colores muy distintos y más calurosos. Calurosas. Sí, y entonces se mezclan mucho mejor con las cuerdas, con cuerdas antiguas, y también las trompetas, las trompas son sonidos más dulces. Entonces el todo es como un sonido, No sé, más dulce.
Quizás el Châtelet se presta perfectamente, es una sala mediana. Quizás no sería para una sala como la Filarmonía de París, que tiene 2.500 plazas.
No sé. Es que el sonido es potente, poderoso. También con los instrumentos antiguos. Es solo que es menos metálico en general.
¿Qué tal? ¿Te sientes cómodo, Josep, tocando en L'Italien Lyrique?
Sí, por supuesto.
Es difícil de encontrarse una orquesta tan grande para alguien acostumbrado a la música barroca como tú, quizás.
No especialmente. Es diferente, pero lo hemos hecho antes también en otro repertorio. Incluso cuando estudiaba el fagot moderno, había tocado en orquestas grandes.
No hay problemas.
Y no, eso no es un problema. Y por eso también está el director, para juntar a esta cantidad enorme de músicos. Aunque puede ser que sea más fácil cuando es un grupo más pequeño para tocar Bach.
Por cierto, hablando del director, Cristóbal José, ¿es difícil la afinación con instrumentos antiguos como los de la orquesta ahora?
Sí, hay que trabajar. Y conseguir la intonación justa es posible. Y también este juego de timbres es peligroso, pero sí, es un trabajo muy particular.
Por supuesto. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita, perdón, tres citas, los 27, 29 y 31 de enero, para la integral de las sinfonías de Schubert en el Teatro del Châtelet de París, que van a ser interpretadas por L'Italien Lyrique, que dirige Christophe Rousset. Muchísimas gracias, Christophe. Muchísimas gracias, Josep, por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau, perdón, y a Rubén Kuzno, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.